Entre Leu la temperatura es de 3 grados con cielo despejado.
Salta le pidió a la Nación que no cierre el registro para la entrega de tierras a las comunidades aborígenes.
El secretario de Gobierno, Maximiliano Troyano, entregó a la Nación la propuesta de Salta para extender la amnistía de documentación a los integrantes de los pueblos originarios. La propuesta fue recibida por el titular de la Secretaría del Interior, Narciso Barbosa Moreira. La iniciativa busca beneficiar a las provincias del norte con la implementación de una futura modificación y o prórroga del régimen administrativo excepcional dispuesto por el Decreto 90 del año 2009, incluyéndose a los integrantes de los pueblos indígenas. Mario Iñez, Radio Nacional Salta, la radio pública.
Acuerdo para reducir la tasa de mortalidad infantil en La Rioja.
Los gobiernos de la Nación y la provincia firmarán hoy un acuerdo en el que se comprometen a disminuir la tasa de muertes en la niñez durante 2011, al que ya adhirieron varias provincias.
Además, el ministro de Salud, Juan Mansur, entregará financiamiento por casi 5 millones de pesos para equipamientos de hospitales en La Rioja y 4 ambulancias.
La epidemia de triquinosis avanza en Mendoza.
Ya suman 219 los casos desde que comenzó este año. Un nuevo brote de esta afección transformó la enfermedad en epidemia, sobre todo por la cantidad de casos registrados. Los pocos se registran en Maipú, General Bear, Luján, Godoy Cruz y sobre todo en Rivadavia, donde se confirmaron 129 casos. Por el momento, unas 13 personas se encuentran internadas con muy buena evolución y del Ministerio de Salud indicaron que están realizando la investigación epidemiológica correspondiente a fin de detectar una posible fuente común de esta enfermedad. La triquinosis, que se produce por el consumo de alimentos contaminados por el parásito, sobre todo en embutidos de cerdo, provoca malestar abdominal, diarrea, fiebre y dolores musculares. Carlos Montalto, Radio Nacional Mendoza, la radio pública.
Hora 07 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires 10 grados, humedad 76%, cielo despejado.
Entre Leu la temperatura es de 3 grados con cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Aquiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el auditorio de Radio Nacional en Maipú 555. Si quieren pasar acá adelante, hay un poco de lugar. Si querés quedarte ahí, fenómeno. Pero no para sentarse, pero digo, para sentarse en el suelo podés acá adelante o ahí o donde quieras. Bueno, gente que está llegando en este momento, que es saludada por personal de Radio Nacional. Y quienes les entregan plaquetas recordatorias, ramos de flores, etcétera. Bueno, amigos, saludemos a Patricio Barton, ya que estamos.
Hola, amigos, buenas noches.
Del otro lado se encuentra Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Que en este momento inaugura un colegio. Muy bien, Jorge, un verdadero prócer en todo el sentido de la palabra, como si se pudiera ser prócer hasta sí, no, la mitad del sentido la de la palabra, termina. O sea, pro.
No, por eso digo.
Señores, el amigo Patricio Barton nos dará cuenta de nuestras próximas actuaciones.
Muy bien, estaremos aquí la semana que viene en el Auditorio de Radio Nacional, esto es Maipú 555... La entrada es libre y gratuita, hay que aclararlo.
Ah, eso sí.
Porque hoy seguro hay un oyente nuevo que nunca escuchó el programa y que dice, ¿qué es esto? Entonces, hay que aclarar. Este usted, es un programa con
esta
público.
Esta es una cosa así inventada por usted.
Qué lindo, ¿no? Como ficción, Barton. Siga contando.
No, es así, es así.
Es como esos tipos que dicen, señora, se le pasó la mayonesa, se le cortó la mayonesa. No, es un invento del tipo que tiene diálogos.
Claro.
Con el público acerca de cosas. Por ahí el público ni siquiera está oyendo, por ejemplo.
Es probable.
Usted está en su casa y está haciendo otra cosa.
Claro.
Yo le contesto a veces a los locutores. Y si tiene problemas en su jardín, ¡no!, grito yo, en medio de mi apartamento de 4x4. ¿Qué jardín?
No tengo jardín.
Bueno,
no tengo
usted más. Ahora inventó que hay un oyente nuevo.
Hay un oyente nuevo.
Y oyentes que hace 20 años que escuchan, incluso están hartos.
Sí.
Dicen, no hay ningún oyente nuevo, le gritan.
Más nueva será.
Desde el jardín. Bien.
Hay alguien que escucha por primera vez y seguramente alguien por última también.
Claro, sí.
Bueno, aquí se está poniendo lindo este canto a la vida de él.
Veremos si son más los unos que los otros. Bueno, pero vamos a estar aquí, la entrada es libre y gratuita. Este es un programa con público, pueden venir.
Exactamente. Y dar vítores y recibir obsequios de nuestras promotoras.
Absolutamente.
Que en ese momento regalan plumas de caburé enviadas por el Instituto Argentino de Energía Atómica.
Y hablando de público, tenemos algunas informaciones teatrales. ¿Usted tenía una revista?
Lo que tengo es una revista, que es la revista del GTEA, la revista Teatro 21, que me la han regalado y que no pienso aflojar bajo ningún concepto. A ver qué tiene en este número.
Tiene una chica de tapa que es Cristina Vanegas haciendo de Medea, me parece.
Sí,
o de alguna griega por ahí.
A mí me parece que es Cristina Vanegas haciendo de Medea o algo parecido.
Sí, algo cercano.
De todos modos, hay una nota de Pelletieri, que es nada menos que el director del GTEA. Monty por Monty, una tragedia sudamericana. Hay una sobre el Sainete, que es un testimonio del pasado. Es una nota quizá escrita por José González Castillo o acerca de, escrita por José González Castillo, que era el papá de Cátulo.
Cátulo Castillo,
y
sí,
autor
señor.
También
Cinta Roja, Cátulo,
de tango. Cátulo, autor de tango, pero José González Castillo también.
Sí, señor.
Como este. Como ese.
¿Cómo es?
Como uno que me apretaba a tocar.
Silencio se llama.
Sí, es este, mire.
Falsamente agarrado.
Mire qué lindo que es. Organito de la tarde.
Claro.
Bien, ahí también, sigo con las notas. Esta me gusta, mirá. Historia del café con ser en Buenos Aires. Uh-huh. ¿Cuándo empezará?
Y, a ver, como tal debe empezar en los 60, pero debe haber antecedentes en los 30, el café.
Debe haber antecedentes, porque uno cree que asistió a ese nacimiento del café concert y se acuerda de eso de Gasalla.
Sí, que cuando salía al escenario con Perciabal, digo.
Claro, Bueno, esa es una nota de María Laura González. Y después están algunas consideraciones sobre un modelo estético basado en la dramaturgia del actor. Ajá. La dramaturgia del actor es lo que se lleva ahora, señor.
Sí, sí.
O sea, nada de dramaturgos como pretenden en Argentores. Nada de que sin autor no hay obra. No, el actor.
Son seis actores en busca de un personaje, ahora me dijo Pirandello.
Son actores que no necesitan o necesitan poco, o agregan a la dramaturgia del autor, no las morcillas de José Marrone, no significa eso, sino que hay una creatividad del actor mucho más fuerte que en otras épocas del teatro clásico, ¿no? Esta es una nota de Silvina Díaz. Y está también, es una revista bárbara, me la voy a afanar totalmente. Porque,
la revista es Teatro 21, ¿no?
Es la revista
de
Teatro 21. Y se vende, o sea que hay que comprarla, bien, quiere comprarla. No es que esta revista te la mandan y circula como un house organ.
No es la del cable.
En los teatros.
Como una que nos mandaron ahí de barcos, que es lo que estábamos precisando.
Sí.
¿No?
Bueno, Teatro 21 se vende, así que hay que comprarla.
Muy bien. Muy bien, también del teatro tengo otra información, en este caso de la gente del CELSIT. La neurosis sexual es de nuestros padres.
Otra vez.
¿Qué se tiene que meter? Ese es lo mismo que tiene problemas en el jardín.
Pues no, señor.
¿Qué sabe?
Claro. Con la vieja no te metas.
No, parece un libro de ensayo, pero no, es una obra teatral de un suizo.
Bueno.
Está, es la embajada suiza que en el marco del Bicentenario Argentino tiene actividades culturales. El autor es un suizo, se llama Lucas Barfus.
¿Cómo se llama la obra?
La neurosis sexual es de nuestros padres.
Me encantó,
por el Bicentenario. Es para ir con papá y mamá.
Claro, con toda la familia. Dice, mirá, nene, ese viene a ser papá.
Y encima está en un horario para toda la familia, porque es los domingos a las 4 de la tarde.
Es la hora justamente del teatro para niños.
Sí. Las neurosis sexuales de nuestros padres para todos los chicos, los domingos a las 4 de la tarde en el CELSIT.
Chicos,
Moreno 431.
Bueno, ¿qué más? Pasemos directamente entonces a este sector del programa donde usted nos hace egresar de la angustia y de la desesperación.
Mire, hoy tuve un percance.
Hoy está brava la radio que compite con nosotros.
Sí, sí, hoy tenemos interferencia.
Están ahí tentorios. Tuve un percance en la calle.
¿Usted?
Feo. Sí.
Pero su vida realmente es una colección de imprevistos,
sí,
de aventuras.
De percances, de avatares.
Parece...
Es como la Odisea,
un
pero
un folletín,
de casa,
parece.
Claro.
Un mal folletín.
Una novela de peripecias, el Tristram Shandy, pero acá no más.
Percance de caminata.
Tenía que, o sea, se cayó. ¿Qué otra cosa le puede pasar a un tipo que...
Tropezar.
Tenía un...
Se lo llevó por delante una procesión. Lo arrastró hasta Luján y usted, por cortedad de genio, los tuvo que acompañar.
Y de rodillas.
Eso me podría pasar a mí.
Usted,
nada más que para no contrariar a nadie, bueno, vamos.
Falta un... Mire, yo una vez fui a Luján por cortedad de genio,
Bueno, ¿por qué otra cosa se puede ir?
Bueno, no quiero continuar con eso. Pero, no, estaba... la anécdota es, estaba sobre la calle Calabrini Ortiz, no importa,
sobre
una calle de Buenos Aires. Tenía que ir hacia la avenida Córdoba, me equivoqué y fui hacia el lado de Corrientes. Con lo cual se me duplicó el número de cuadras. Mm. Y yo llevaba un paquete de facturas. Una
se
dosis,
la comió toda.
Que tenía que llevar a este lugar.
Que iba a ser una
prenda. Que se ve. No, iba a ver a
Luján con un paquete de facturas. Mire, que yo he visto gente con velas, con...
Sí, con exvotos.
No iba a Luján.
Pero no,
señor,
con bola de fraile.
Iba a casa.
Depende
a casa
de lo que haya pedido.
Iba a casa de un amigo.
Ya me imagino.
Claro.
Teníamos una reunión, digamos, de trabajo. Llamémosle así.
Sí, usted está dejando pasar cosas que hacen suponer a toda la audiencia que hay aquí un ocultamiento.
No, detalles
y
secundarios.
¿Por qué no una corruptela?
Sí, sino alguna
que
cosa.
Que siempre está en los detalles secundarios.
Exactamente, y más si es de trabajo en su caso.
No, sino detalles secundarios que no vienen al caso. Y yo tenía como cosas atrasadas, trabajo atrasado para llegar a esta reunión. Entonces, mientras manoteaba una media luna del paquete de facturas.
Sí.
También intentaba hacer anotaciones en otro papel.
¿Qué, mientras caminaba a Luján?
Mientras caminaba, no a Luján, señor, para el lado de Córdoba.
Mientras caminaba, ¿cómo va a anotar mientras camina?
Además, discúlpeme, bueno, ¿me permite contar? Uno, dos,
Digo, no es el pulpo Paul, ¿cómo hacía? Tiene una mano la factura.
Sí, pero...
Claro, ¿cuántos más?
El paquete de facturas hace las veces de escritorio.
Ah, pobre Barton.
Usted apoya...
Sí, sí.
Apoya sobre el paquete de factura.
Sí, con mucho gusto.
Ojalá que sea una media luna.
¿Qué va a ser? Sí.
Pero es medio blandengue.
Uy, ¿y qué va a ser? También hay que decir que es un paquete de factura.
Sí, claro, claro.
Otro gallo me cantara si se tratara de otra cosa. Muy bien.
Y el
no
tema
sé
es...
dónde quiere llegar este hombre.
El tema es...
Pero me parece que una vez más dobló en dirección a Corrientes.
El camino del infierno está empedrado de anécdotas de Barton.
El tema confluye en la siguiente pregunta. ¿Cuántas cosas uno puede hacer mientras camina, además de caminar?
Oh, bueno, a ver. Es muy difícil.
No tantas.
No, tienen razón, no tantas. Tantas. No, no. Pero algunas.
Algunas sí.
Estudiar inglés, por ejemplo, con un
claro,
Walkman.
Claro.
Que no, justamente tiene ese nombre, como su nombre lo indica. Para que, incluso no funciona si usted no camina.
Sí, los ejercicios mnemotécnicos...
O sea, la peripatía es una, sí, una forma de enseñanza,
sí,
que requiere caminar.
Y eso que no existían los grabadores en esa época.
Claro. Pero incluso en escuelas pequeñas...
Uh-huh.
Las caminatas de maestro y alumno eran un poco patéticas.
Sí,
en no 3 metros por 3 iban casi dando vueltas sobre sí mismos mientras se enseñaban el uno al otro.
Sí, en general todo lo que es estudio sirve caminar.
Sí, pero usted, sí, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, enhebrar agujas.
Bueno, enhebrar agujas es casi imposible.
Es imposible incluso estando quieto, déjese jorobar.
Eso sí, también. Pero, por ejemplo, es muy difícil, bueno, por ejemplo, escribir.
No, escribir es imposible.
No, imposible.
Imposible. Además te duele la cabeza.
Puede escribir graffiti, por ejemplo, con aerosoles.
Ah, al paso, pero debe detenerse.
Porque, depende,
según para dónde vaya. Por ejemplo, si usted va
a ver, estamos en Cannes,
está en Cannes y va con la mano derecha bordeando, sí, la pared, usted no puede escribir.
No.
No, pero si va para el otro lado, sí.
Saltís, sí, San Jorge, por
y,
favor.
Y tiene que ser diestro, además.
O sea, tiene que circular de izquierda a derecha. Algo, sí, que escriba en los caracteres.
Entonces ahí sí,
tranquilamente usted pone, hebreo, qué sé yo, boicó a Pepe.
Pero, por ejemplo, acomodar un fichero mientras camina.
Acomodar un fichero, esto requiere primero tener un fichero.
Tener un fichero.
Yo no sería capaz de acomodar un fichero ni siquiera en posición horizontal, no sé.
Lo quemo antes.
No, mire, yo tengo, por ejemplo, hoy mientras caminaba, yo sacaba papeles de una carpeta fuelle.
Ajá. ¿Pero usted en qué año vive? Ya no hay más carpetas fuelles.
Sí, yo tengo.
Ni siquiera en mi casa.
Se dice bandoneón, además, digámoslo.
Tengo una carpeta fuelle con solapas ordenadoras.
Ajá.
Todo clasificado. ¿Qué por color, pone ahí? Por
ejemplo,
tema,
ideas
por
que se le ocurren... por ejemplo, un día dices, voy a pensar, a ver si se me ocurre una idea con F.
Sí.
Entonces...
Tengo una.
Piensa una idea con F en inglés y la mete ahí.
La meto,
a ver,
sí,
ideas con P, alumno.
También.
En mi fuelle están casi todas allí.
Claro. Pero yo no tengo un fuelle alfabético.
¿Qué tiene un fuelle?
Un fuelle alfabético. Un fuelle temático.
Ah, temático.
Temático, entonces, por ejemplo...
Y los temas no están ordenados por orden alfabético.
No, están ordenados
porque el alfabeto influye en los temas.
Claro. Están ordenados, sí, sí, como en el tesaurus.
Por ejemplo, ordenación. Casi nunca se llega a cuestiones tales como la zarzamora. Porque el desaliento y la deserción llegan antes.
Sí, sí, señor.
Siempre ligan cosas tales como abrelatas...
Entonces es difícil, mientras uno camina, a buscar papeles de ahí, además que tenía que hacer anotaciones mientras sostenía el paquete de facturas con, claro, la otra.
¿Y por qué no lleva un carrito, por ejemplo?
Lo estuve pensando. ¿Sabes qué necesitaría?
Sí.
No sé si existe. Tarde. No sé si existe este adminículo, si no lo voy a
se
patentar.
Se llama colectivo, Bart, usted se sube y...
No. Una especie de...
Un invento argentino, por cierto.
Sí, señor. Un invento... Sí, el colectivo,
con
sí.
Con la viroma en la mano.
Pero ahora le voy a contar otro invento mío.
No vio nunca las propagandas esas de todo lo que inventamos. Son todas cosas así.
Usted va en un colectivo con una viroma y le pone dulce de leche a la factura. Ya está, la patria, mire.
No, yo necesitaría hacer como una especie de escritorio portátil.
Ajá. Incluso usted le puede poner ahí doctor Patricio Barton,
claro,
el famoso abogado
El abogado ambulante.
Ambulante, del que hablábamos.
¿Vio las chicas que en los cabarutes que usted debía frecuentar, por confusión, llevaban el tabaco y las golosinas? Con una cosa colgando, que es una especie de escritorio.
Sí, bueno, gracias, sí, bueno,
algo como así. Los carameleros del cine.
Sí, vale.
Algo
así.
Eso es mucho mejor que un carrito. Es un escritorio que usted lleva colgando del cuello. Adelante. Esto lo estamos haciendo. Buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
Estamos racionalizando la empresa acá, Radio Nacional.
Ajá.
Estamos ahorrando guita. Y en vez de haber oficina del director, el director viene colgando, contiene colgando
sí,
su propio escritorio, le dice, Vicente Muleiro, director, y viene caminando por los pasillos.
Y adelante va una mina que es la secretaria.
Dice,
que tiene Muleiro, una repisa.
Sí, sí, sígalo.
Que no usa la cajita, no sé por qué, pero bueno. Sí, a mí me gusta algo así, o como vio la armónica de León Gieco que le cuelga de acá.
No, es la armónica. Eso.
Sí. De acá, señor.
Sí, de acá.
Sí, sí.
Como decía el medio. Entonces la tiene siempre a mano.
Sí, es muy práctico. Imagínese.
Un concierto de emergencia.
Y además, un cinturón, también como tiene León Gieco, que tiene muchas armónicas.
León Gieco tiene resuelta la vida.
Tiene todo.
Pero cuidado que no come facturas antes de tocar la armónica, porque se le tapa con trozos de vigilante.
Como un ordenador, como portalápices. Yo me colgaría portalápices de amor.
¿Por qué se cree que compone esa canción?
Claro. Porque tiene todo a mano.
Tiene todo a mano. Yo
en
si tuviera
momento.
Una armónica colgando y un cinturón de utilidades como Batman, hubiera compuesto la comparseta 18 veces.
Otra de las dificultades para la caminata y la acción simultánea es el abordaje amoroso.
No, pero no se puede, es imposible. Primero porque vio esa resistencia que tiene la mujer a la conquista semoviente.
Sí, señor.
Pero aun cuando usted haya entablado una conversación, hay una cosa que impide...
El movimiento impide absolutamente la intimidad. Claro.
¿Cómo la va a mirar a los ojos usted? Se le para adelante y empieza a caminar para...
Lo mínimo se tropieza.
Mirá cómo te miro los... Decímelo mirándome a los ojos. Y se va caminando para atrás como el árbitro Bassi.
Sí, es complicado. Y también es difícil
sacar la tarjeta.
Crear un clima de intimidad.
No, claro.
No, intimidad en la calle Escalabrín y Ortiz a las 4 de la tarde. Los dos caminando.
Por más...
Usted camina para atrás y la mina para adelante. ¿Qué intimidad puede haber?
Por más armónica colgando que
sí, por más que tenga la armónica colgando a sus espaldas. No, ¿y sabe qué? Discúlpeme, total, somos gente grande, ¿no?
Sí, por favor.
Un tocamiento.
Sí, un roce.
Un roce, una caricia.
Vamos, un roce por la calle y todo el tiempo. Yo tengo roce.
No, bueno, pero no son efectivos.
No, claro.
No son efectivos. Usted quiere acariciar los hombros de su amada y van caminando. ¿Y usted qué hace? Empieza,
parece que está pasando la
caminando y...
No, y además, claro, termina
con... O sea, hay que detenerse.
Sí.
El asunto es detenerse.
El amor es quieto.
No.
No.
Pero la frase
es
me
movedizo,
gustaba.
Pero no caminando. No se trata de caminar. Vamos mal, Ramírez. No, a mí me gusta esto. Que le va a dar sentido a esto del amor caminando. Que hay una parte del discurso que se llama detención. Usted está caminando y se detiene y usted está diciendo algo.
Por ejemplo.
Está diciendo algo, cambio el asunto. Estamos caminando. Me detengo, nos detenemos, nos miramos, y hay muchas cosas que no es necesario decir, porque la detención presupone que he resuelto interrumpir la marcha de los acontecimientos para incorporar uno nuevo. A saber, mi amor, mi deseo, mi lujuria, etcétera.
Esto.
Lo peor que puede ocurrir en ese caso, usted viene caminando al lado de una dama y se detiene, es que la dama siga adelante.
Siga caminando.
Bueno, eso es terrible. Eso es terrible.
Y usted pierde incluso 4 o 5 pasos y trate de recomponer la situación a los tropezones.
Ay, corriendo.
Y el grito de pará.
No, o marcha como vio lo de los Juegos Olímpicos, la marcha.
Sí, qué horrible eso. Tipo, que parecen Pancho Ibáñez. Sí.
Van caminando pero corriendo. Sin levantar
sí,
el tiempo de siempre.
Sí, sí.
Ahora, Es fulero, peor todavía cuando va caminando al lado de la señorita y usted cree que la señorita sonríe por lo que usted le está diciendo. No, mamita, con la señorita sonríe. Y la mina va sonriendo y 15 metros después aparece un estúpido que viene y que es el novio de la chica.
Sí, a usted le pasó en París. Sí. Estando yo presente.
Pero bueno, se trataba de no decirlo.
Le pasó frente al cementerio.
Frente al perro, sí.
Sí, señor.
Y yo simulaba.
Y empezó a hablar con una dama y en eso apareció un francés de la Legión Extranjera.
Para colmo.
Y lo volvió a golpes.
Le dije que iba a la tumba de Chopin y no me creyó el tipo, pero bueno. Eso tampoco, Barton. Nunca se acerca a un cementerio.
No, es muy complicado. Lo mismo vio cuando le hablan por teléfono de un celular a alguien que está caminando.
Sí.
Parece que está por llorar esa persona. Vale. Se escucha todo entrecortado, como,
Por la
como
agitación,
una agitación. Se llama jadeo,
caminando ligero.
Una angustia.
Sí, sí, sí.
Es jadeo, no es angustia, en serio. Es asma, por ahí.
Usted pero... me está jadeando, doctor.
No me jadees. Dejate de jadear. Bueno...
A mí me impresiona eso.
Sí, a mí también, pero
corto la
es peligroso incluso, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, usted, por ejemplo, caminaba comiendo. Se puede atragantar, Barton.
Sí.
Se puede atragantar. Y menos mal que comía facturas que, como usted mismo ha declarado, tenían una relativa
blandura. Sí, maleabilidad, claro. Sí,
pero
sí.
El churro.
Un churro y un pirulín.
Ah,
con esa punta afilada.
No, eso puede
usted se lleva por delante a alguien, se cae, tiene un tropezón.
Sí.
Y se ensarta.
Se lo clava en la silla turca, en el medio de ahí del cerebro.
La gente que ha muerto, no temo usar la palabra,
que ha
perdido la vida.
Sí, señor.
En circunstancias parecidas, es muchísimo.
¿Pero cuán parecidas?
No,
circunstancias. Por ejemplo, probando un sable. Por ejemplo, un tragasable de un circo compra una espada
en un
barato, casa de Casal. Por ejemplo.
En onda,
y
examina.
Va probándola por Diagonal Norte.
Pero no puede ser. ¿Qué pena
por
la
ahí
casa?
Ve que se le pone amarillo el semáforo y empieza a cruzar a todo lo que da con el sable en la boca. Cae y fenece inmediatamente. Le sale la punta de la espada por la nuca.
Y adiós,
cámara. Ante el estupor de las cámaras.
Pero le pasa,
la televisión
por ansioso,
francesa.
¿Eh? Le pasa por ansioso.
No,
que espera
señor.
A llegar a su casa o que haga como León Gieco.
Uno compra un sable, es tragasable. Uno se gana la vida con eso. Entonces, lo primero que dice,
A
ver cómo anda.
Claro.
Y lo va probando. Pero tendría que tener como León Gieco. León Gieco.
Tiene un sable también.
No, no tiene un sable.
Yo he visto muchos shows y lo he visto cantar, tocar, componer, pero.
Solo le pido a Dios, le hizo así.
Sí. Caramba.
Mire cómo suceden las cosas.
Que tenga estuche para poner
distintos, sí, el sable tiene estuche.
Los distintos sables.
No lo puede dejar ahí desnudo.
El sable
porque
sí.
Viene su pequeño hijo, y el hijo del tragasable, es una gran novela.
Sí.
De, o lo toca, o veo que los hijos imitan todo lo que hace el padre y se corta, se lastima o lo que sea.
El niño pasa corriendo, como suelen los niños, andan corriendo.
Se van corriendo a todas partes.
Y cuando quiera correr son mellizos. Dice, mirá, mitad y mitad.
Ahora digo, ¿y usted puede beber mientras camina?
Es muy difícil y cura el hipo. No, no se puede. Y hay que... Se puede de botellas, más no de vasos,
sí,
¿no?
Sí.
Doctor,
sí,
el doctor Rorio, especialista en tragos.
Sí. Mire, yo le puedo decir, el Congreso de Basilea del año 65... determinamos la imposibilidad absoluta de beber de un vaso, o de una jarra, o de algún otro recipiente que no fuese una botella con el correspondiente sorbete. Si
me el sorbete. Que, algo que siempre tiene un nombre antipático, incómodo de decir. ¿Me da un sorbete?
O bien...
Sí,
un diminutivo.
No, lo tomo así, dice uno, con tal de no ponerse en una situación incómoda.
No, y lo peor que le dice, me da un sorbete, y el kiosquero le pregunta, ¿querés?
¿Qué?
¿A qué kiosco está yendo, Barton? Es uno por Córdoba, yo sé, güey.
Le dice, ¿querés?
Sí, ¿qué cosa?
Y lo nombra de otra manera.
Hablando de tragos de campaña.
Sí.
Nunca supe manejar... ese vasito de plástico al que llaman telescópico.
Sí, tremendo.
Y yo cuando me regalaron, mirá, un vaso telescópico, yo lo primero que hice fue tratar de ver las lunas de Júpiter.
A mí me encanta todo objeto que se reduce a su mínima expresión y después se expande.
Y que lo diga usted.
Y después se expande. El vaso telescópico,
sí,
que parece guardado, parece un yo-yo.
Eso es lo que creí que me regalaban. Claro. De ahí mi desengaño. Imagínense, lo arrojé hacia... Primero vi la ausencia de piolín, que en un yo-yo es directamente fatal.
Sí, sí, sí. Sí. Es como no, que un balero sin bola, si me permite.
A mí me gusta jugar con el vaso telescópico.
¿Ah, sí? ¿Qué hace? Usted lo extiende y lo contrae,
sí,
repetidas veces.
Sí.
Un movimiento conocido, sí, mundialmente. Conocido mundialmente.
Sí, señor.
El síndrome de Galileo se llama.
Y lo mismo con otros de mis juguetes predilectos.
A ver.
El resorte.
Ah. Bueno, que no es otra cosa.
Pero no viene, ¿sabe qué es lo malo del resorte? No viene suelto. No venden resorte suelto.
Ahora sí.
Lo venden siempre como parte de otra cosa.
Una virome.
La cual usted tiene que romper para, sí, jugar con lo que verdaderamente le interesa.
Lo hago igual.
No, pero ahora sí venden resorte que usted...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene resorte?
Sí. ¿Resorte suelto?
Sí, por favor.
Sí, sí. Tenemos los resortes, sí, para juego de niño.
¿Y cómo se juega?
Así.
Ah, usted tira el resorte y lo embaraja de,
sí,
nuevo.
Usted lo tira y vuelve solo, lo tira y vuelve solo, lo tira y vuelve solo.
Para niños un poco más despiertos, ¿no tiene algo?
Le dice el aire es gratis, esas cosas. Yo no molesto, el aire es gratis.
Es uno de los peores juguetes que he visto.
Son los juguetes, sí, más peligrosos. Mira,
que me han regalado hasta un vaso telescópico incluso.
Es muy lindo el resorte.
Hay que explicarle al niño el funcionamiento del, sí, vaso telescópico, porque a veces no lo extienden. Y entonces, niños resignados...
Toman una gotita.
Toman apenas una gotita de bebida gaseosa, le echan...
Sí.
Con cara de sufrir, son gente que... Niños que de grandes ya devienen el Mahatma Gandhi.
El mejor de los casos.
Pero también puede ocurrir que no se le baja en medio de la ingesta.
Ah, mía.
Ah, sí, sí. Sí,
mire.
Sí. Digamos, se le cansa el telescopio.
Sí, se le falsea.
Sí, de, sí, en algún momento...
Cede.
Sí,
de,
como todo.
Sí, como la santa.
Claro. Y bueno, con el consiguiente,
sí, es
papelón.
Sí, descalabro, descalabro, porque además el líquido no, claro, resiste. El,
sí, señor,
movimiento.
Bueno, pero finalmente llegó al lugar donde...
Sí, llegué con...
Cinco... Es tardísimo, es mejor que haya llegado.
Es tarde, sí, sí, es muy tarde. Llegué con 5 facturas menos. Pero
la media docena que había comprado.
Yo últimamente tengo una voracidad, doctor, que no llego nunca de mi casa, desde la panadería a mi casa no llego jamás. Entre la panadería un tanto lejana
¿A cuántas
y mi apetito feroz... Uh-huh. Tengo que comprar 3 docenas de facturas para llegar con alguna a mi casa.
¿Pero de qué
alicia? A 12 cuadras la tengo.
Ah, bueno.
En mi barrio no hay muchas cosas, no, no hay.
Panaderías, por ejemplo.
Hay, por ejemplo, 6 restaurantes de sushi, pero ninguna panadería.
Ah, sí.
Entonces desayuno con pescado crudo.
Mire, restaurantes sushi y farmacias abundan por la patria.
Partes.
Por todas
farmacias
partes.
En las cuales se venden de todo y hasta llegado el caso medicamentos.
Sí, sí. Y sushi también.
Sí. Muy bien, vamos a saludar rápidamente.
Sí, por favor. Sí, señor.
Yo quiero saludar a...
Pero hay... hemos examinado hoy esto. Sí, salude.
A Mariano, el artesano de Salta, que ayer, anteayer, me pidió que lo saludara y me tomó un tiempo. Así que, Mariano, si ya está en Salta, espero que disfrute esto. A Mauro, el amigo Mauro Pustelnik, que volvió de Neuquén a radicarse por un rato acá. Y a la doctora Vanessa de Mercedes, ya ahora que estoy viajando...
¿Cuánta gente más va a saludar?
Bueno, mire, tengo...
¿Tiene la lista?
Más por acá. ¿Tiene molesta que
saludar? No, por favor. Bueno,
feliz cumpleaños, entonces.
Bueno... Tome, vamos a repartir algunas. Mira la que le tocó. Ese es todo uno, además.
Siempre eso es el código civil.
Bueno.
Para colmo es entretenido. Al día siguiente.
Un espiritista, creo que es, ¿eh? Que hemos estado hablando de espiritista.
Uy. Usted habló, no, yo no,
¿eh? No lo leí todavía, discúlpeme. Lo vamos a leer con mucho respeto, querido Jorge. Jorge Fernández. Tomá, fíjate que si hay alguno. Agustín de la Mirándola se llama. Como aquel humanista. De Rosario. ¿En qué dial podemos escuchar el programa en Rosario? En ninguno. En ninguno.
Estamos censurados ahí, Rosario.
No estamos censurados. Bueno, no sale la radio por razones que no sabemos.
Sí, que no sabemos.
También, el miércoles estuvimos en tu programa, dice gente de Rosario. Veo que no es que se escucha en Rosario, pero vienen aquí rosarinos. La pasamos bárbaro. Seguro que no era aquí que estuviera. ¿Qué más?
Bueno, aquí Sol le dice, señor Dolina, lo hago responsable de las explicaciones que tuve que darle al diariero cuando le pedí la revista Playboy. El tipo me miró como preguntando por qué y me vi obligada a responderle levantando las cejas y guiñando un ojo con cara de lujuriosa. Le mando un beso enorme y lo invito a comer dulce de leche con el dedo.
Mensaje de Jardiel Santi de San Jerónimo Sur Santa Fe. Dolina, ¿qué significa la frase políticamente correcto y en qué ocasiones se utiliza? Bueno, generalmente se utiliza en ocasiones en que no esté comprometido el poder económico.
Por ejemplo, no haya ningún oficial.
Es decir, todo cuestiones progresistas, pero que no toquen
los
privilegios, claro. Eso es políticamente correcto.
Exactamente.
Cuando tocan los privilegios ya deja de ser políticamente correcto y se arma el tole tole y usted queda...
Y si los ataca en serio, ahí donde duele es un fascista.
Sí, sí, exactamente.
Bueno, anunciar un voto no positivo.
No, no, pero está bien, está bien. Vale.
¿Hay más mensajes ahí o no?
Sí, hay más, pero es tardísimo.
Ah, aquel es larguísimo, ¿cierto?
Sí, es el artículo del amigo. Hacemos siempre chistes sobre espiritistas, sí. Imagínense.
Pero tenemos muchos amigos de este programa, como el caso de Sir Arthur Conan Doyle, que...
Sí, claro. Ayer hemos hablado de algunos de ellos. Por ejemplo, Víctor Hugo, uh-huh. Y Conan Doyle y el mago Houdini.
Sí, Harry Houdini.
Y todos uh-huh. esos tipos, ¿no? Que eran espiritistas, sin hablar de nuestro ídolo... El amigo Kardec.
Sí, señor. Sí,
señores, haremos una breve pausa al cabo de la cual contaremos un amor oculto de María Antonieta. Ah. Tan oculto no estaría, sí. Sí, pasado
el aire.
Estamos aquí nosotros revelándolo esa. Nuevamente. Pausa, por favor.
La trasnoche en la radio pública.
Compañía de todos los días, cumpleaños.
A partir de este instante transmite...
Sí, amigos, esta es la casa de los Pérez García.
90 aniversario de la radiodifusión argentina.
Vos salí y decís cuatro pavadas de esas que acostumbras y rastras.
El 27 de agosto, la radio pública está de fiesta. Vamos a la orquesta. Todos los sábados de agosto, desde las 16, Radio Nacional y Canal 7 te invitan a disfrutar los conciertos sinfónicos para chicos con la Orquesta de la Radio y Televisión Pública de Argentina, dirigida por Marcelo Zurlo. Van a escuchar obras de Beethoven, Bizet, Prokofiev, María Elena Walsh y Aníbal Troilo, entre otros, con la conducción de Víctor Hugo Morales en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Valor de la entrada, 5 pesos, todos los sábados de agosto, en familia. Vamos a la orquesta.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública.
Ellos también son el mejor amigo del hombre. Y además no muerden. Libros para todos. Llámelos por su nombre en cualquier biblioteca popular y va a ver cómo se acercan a su mano. Cerca de tu casa hay una biblioteca popular. Tu fiel amigo El Libro te está esperando. Con AVIP, Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Con Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el auditorio de Radio Nacional estamos en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires.
Vamos a hablar hoy de un amor oculto de María Antonieta, que no fue como otros personajes femeninos de la historia de Francia, tan proclive a los amoríos. Pero vamos a contar cómo empezó el asunto con su marido. Que fue así. Ubiquémonos en Francia en 1775, antes de la Revolución Francesa. Por esos tiempos el rey era Luis XVI y su esposa, María Antonieta, la austríaca de la Casa de Habsburgo. Dice la crónica que, aunque Luis mostraba a esta niña una gran solicitud e interés, en realidad no podía satisfacer las exigencias amatorias de su esposa, ni de nadie en realidad, porque tenía algunos problemas con su virilidad. Tenía fimosis, Luis.
Exactamente.
Aquí no lo dice, pero
un dolor brutal cada vez que se entusiasmaba el hombre.
Bueno, 4 años después del matrimonio, María Antonieta todavía estaba como cuando vinimos de España. En realidad había venido de Austria, pero bueno, era lo mismo. No había consumado aún el acto con su marido. La madre de María Antonieta, María Teresa de Austria, estaba un poco preocupada. Ya se sabe que los matrimonios principescos deben asegurar su descendencia. Entonces, cada vez que le escribía, la vieja le preguntaba qué pasaba. Y María Antonieta, aquí tengo alguna carta. María Antonieta, que le respondía a su vieja. Por ejemplo, respecto a lo importante, no puedo y me duele. No puedo y me duele
es una frase difícil.
Es una frase muy esclarecedora, pero sin embargo, no. Dice, respecto a lo importante, no puedo y me duele dar la menor noticia. Juro que la indolencia no es culpa mía.
Una frase más para el rey, no puedo y me duele, ¿no?
Sí, sí, claro. María Antonieta se turbaba. Atención, con los violines hay gente para todo. Quiero decir que había entrado en un estado de romanticismo al paso. Daba vuelta, ponía los ojos para arriba, sí, como sí. Quien dice sí. Cada vez que pasaba un guardia del palacio. Acá dice un guarda, pero no creo que nadie se ponga romántico al paso de un guarda del ferrocarril Pacífico
con la maquinita.
Pero bien, se acostaba suspirando y todo así. Lo cierto es que todo el mundo estaba al corriente de aquellas dificultades del rey. Era un tema de conversación, se hacían apuestas al respecto. Y ya se sabe que en Francia los reyes y príncipes que no eran aficionados a las aventuras amorosas eran vistos con malos ojos.
Sí.
Se preferían las tradiciones de desenfreno de Francisco I, de Luis XV, Enrique IV, etcétera. Entonces, al casto Luis XVI empezaron a inventarle canciones. Decía Michelet, probablemente, que aquí dice otras cosas, que la gente le perdía el respeto conforme iba comprobando la dificultad amatoria del pobre Luis, que parece que se enteraba de aquellas canciones, del orden de la mujer del vigilante, ese que juega a los tribunales, qué sé yo. Bien, y oía las canciones y se amargaba muchísimo el hombre. Ahora bien, después de 4 años de castidad, María Antonieta empezó a hacer algunos movimientos. Por ejemplo, salía a divertirse con la muchachada de la corte, empezó a ir a los bailongos, se disfrazaba, iba a bailes de disfraz. En fin, una noche, justamente en un baile de máscaras, se le acercó un hombre y le dijo algo. Vio cómo son los bailes inmáscaro. Aquel hombre besó la mano de la reina y era un famoso seductor. Atención, se trataba del actor François de Poulastron. Discúlpenme,
como su nombre no lo indica, no faltaba más.
Sin embargo, a pesar de, de semejante nombre, era un gran seductor.
No le llegaban las canciones que había sobre él tampoco.
Sí. Muchos dijeron que fue amante de la reina, pero no hay pruebas, así que continuaremos adelante. Ahora, una amiga de la reina, una amigueta, tenía un salón donde reunía gente para hacer cosas. Y que era un salón tentador, ¿no? Porque los caballeros más elegantes frecuentaban aquel foro. Y uno de ellos era el duque de Coigny, que se enamoró perdidamente de María Antonieta, vamos a decirlo ya. Este duque era un amable caballero, buena figura, dulces modales, semblante satisfactorio y enorme audacia. Me enamoré, dijo María Antonieta. El duque sabía de la situación que estaba pasando la reina y la invitó a pasear por pasillos retirados. No serían pasillos, porque el pasillo generalmente comunica.
Sí, sí, es difícil que un pasillo se retire.
Claro, para retirarse está el campo abierto.
Claro, la galería.
Y nadie va al desierto por un pasillo. Bueno, le contaba en cualquier caso historias en tono galante. Jugaban a la baraja, jugaban probablemente al desconfío y al sucio. También jugaba a los dados. Y este hábil caballero adulaba la suerte de María Antonieta, no quiero ni pensar en qué términos.
Pero mira vos, decía, mira la reina.
Chico. En 1777, siguiendo con el mismo asunto, Luis, el rey, que percibió algunos movimientos sospechosos en su mujer, decidió operarse de sus dificultades. Todo salió bien, y en cuantito lo permitieron los médicos, el rey de Francia fue a buscar a su esposa. Ya hacía 7 años que la pobre estaba ahí en esa situación. Y tuvieron un encuentro y al día siguiente la reina salió de su aposento con una feliz expresión en el semblante. Tras aquel suceso tan esperado, ocurrió, sin embargo, algo extraño. Según parece, este nuevo menester que el rey se permitía después de tantos años fue contraproducente. Porque la reina, después de haberse acostado con su marido, aceptó convertirse en la amante del conde.
Ahora sí.
Ahora sí, dice. Cumplido mi deber con la dinastía. Y esos amoríos tuvieron consecuencias acerca de las cuales se duda hasta el presente. Hubo un baile, otro más, en el que la reina se disfrazó con un dominó gris, con sus correspondientes 28
fichas. Le cayó la ficha.
Era un traje que impedía que se le viera el rostro. En realidad lo que impedía que se le viera el rostro sería probablemente
un antifaz.
Sí. Y junto a ella, a la reina, había varias muchachas de su séquito que se habían vestido igual. Vio cómo somos. O sea que María Antonieta quedó disimulada con sus compañeras. Se deslizó entre la muchedumbre, se piantó por unas escaleras y allí, en un descanso de las escaleras, ¿quién estaba? Ahí estaba el duque de Coigny, muerto de risa. Un rato después, las amiguetas buscaron a la reina y no la encontraron. ¿Dónde está la reina? ¿Dónde está la reina? Por ahí vieron que salía de un palco muy agitada. Un rato más tarde apareció el duque, que estaba disfrazado de tejo, justamente.
De vuelta a la hoja.
Sí, el tejo es un árbol, de cualquier manera que decir, ¿no? Según dice, tenía aspecto de haber sufrido los embates de 100 leñadores.
Ese tejo, cantaba la reina.
Claro. Un par de meses después, la reina anunció que estaba embarazada.
Ajá.
Y muchos creyeron que era obra del tejo. En diciembre de 1778 nació María Teresa Carlota. Y el día del bautismo ocurrió un incidente que certificó las creencias respecto de la paternidad de esta chica. El padrino era el rey de España, Carlos III, y eligió al conde de Provenza, que era el hermano menor de Luis XVI, para que lo representara. Pero el conde de Provenza odiaba a María Antonieta y la quería hacer caer no sé qué. Bueno, en el transcurso de la ceremonia, el obispo preguntó por el nombre de la recién nacida y el duque de Provenza levantó la mano y dijo: señor, el ritual prescribe preguntar el nombre de la madre y del padre del niño. El obispo dijo que todos sabían que esa niña era hija de Luis XVI y de la reina de Francia, y entre el público estallaron carcajadas.
Qué feo.
Después de aquella ceremonia, María Antonieta comprendió que estaba en grave peligro y le dijo al duque de Coigny que se piantara. Dice: tómatela, porque el horno no está para bollos. Y así sucedió. el duque de Coigny se las tomó y durante la revolución estuvo en el exilio junto al duque de Provenza. Es decir, lo salvó esta circunstancia. Y aquí termina la historia de Coigny y de María Antonieta, a quien no se le conocieron muchos amores, pero hay que admitir que tuvo mucha paciencia, ¿no? 7 años sin que el marido la saludara es un poco demasiado. Habría que preguntarse también ¿cuánto hay que esperar para faltarle el respeto a una dama?
Sin duda cualquier respuesta que tenga la palabra años detrás del número es una respuesta vana.
Sí, claro, no años.
Incluso la palabra semana, diría, ¿no?
Sí, yo hasta creo hora. Más, creo que no hay que esperar nada. Y hasta que me parece que la falta de respeto debe ser anterior a la formación del vínculo.
Ahí está,
cualquiera sea este. Es la falta de respeto el nombre del vínculo.
Claro, claro, así nace un vínculo.
Así nace un vínculo.
Todo lo demás.
¿Quiere usted, amiga, quiere usted dar nacimiento a un vínculo? Permítame que le falte al respeto.
Y cualquier otro tipo de acción es en realidad una especie de desprecio. ¿Cómo uno va a aguantar un minuto para abordar a una dama tan hermosa como esa?
Juan, y fálteme usted el respeto, se fueron a bañar. Juan se ahogó. ¿Quién quedó? Ese es un recurso para seductores.
No falla jamás.
Porque la dama no podrá menos que contestar, demostrando su inteligencia.
Juan.
Fálteme usted el respeto.
Si dice Juan, caballero,
si dice Juan, usted equivocó el camino, evidentemente. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Dorio?
Yo creo, Alejandro, que en principio, si bien es María Antoinette la protagonista de esta historia, es una chica que a mí no me cae bien. Podríamos haber hecho alguna broma chusca en Mercedes, esa frase de, bueno, a falta de pan, buenas son tortas. Pero es una de sus frases menos felices. Creo que es interesante pensar que mientras sucedían estas cosas en la corte y Luis XVI se esmeraba primero en resistir cualquier tentación para no sufrir y después se esmeraba en cumplir con menesteres que otros hacían mejor, había gente que esperaba pacientemente, digo, esas mujeres que hicieron en su momento la huelga del pan, un joven abogado que alguna vez recibió esa pareja en la ciudad de Agat y que se llamaba Maximiliano y que tragando saliva y bilis tuvo que hacer el discurso de homenaje para recibir a la joven pareja, digo, una multitud de personas que escribían un libro que decía Buenos Aires, puerto de esclavos del Atlántico Sur, y además el resto de los amantes que no tenían la posibilidad de disfrutar de las ventajas de la aristocracia, esto es, poder corretear en pasillos que no conducían a ninguna parte. En ese sentido me parece que sí es admirable cierta historia de paciencia como la que tuvieron seguramente los muchachos del Río de la Plata, que tuvieron que esperar que pasara la revolución, que rodara la cabeza de María Antonieta, la de Luis XVI y la de toda esa manga de giles, para poder empezar después alguna cosa por aquí. Mientras tanto,
incluso que Francia invadiera España
justamente
y dejara a nuestro amigo el rey villarista fuera de acción.
Eso es una hermosa muestra de que el amor también puede llamarse paciencia.
Y paciencia es el nombre de la canción criolla que vamos a escuchar en la voz de Nelly Omar. No habrá de confundirse con aquel tango Anoche de nuevo te vieron mis ojos, el tango Paciencia. Esta es una canción criolla que también se llama Paciencia, aunque yo prefiero creer que se llama Paciencia Guay. Vamos a oírla ahora mismo. Es una canción criolla compuesta, desde luego, para recordar este episodio matrimonial del rey de Francia. Adelante.
Con la cuna que el aire mece y los dos aleros marchitos, el pobre rancho parece una culeca embarrada que de toda la nidada le queda un solo follito. Una mujer viene arando la soledad, por la orilla sigue el camino pasando, y a picar chifle y mando, a la yunta levantando como aguanta la gramilla. Paciencia, güey, coronilla, paciencia, güey. Juan se la trajo en el anca de su caballo estrellero, noche toda blanca de luna y como te quiero. Ella es humilde a los yuyos y más pobre que un sendero. Nunca tuvo nada suyo más que aquel como te quiero. Pasen si acuerdan. Y cuando el hijo llegó, Juan el Carancho se fue. ¿Qué importa si le dejó ese albardón pa' ser bien? Su pulso sigue en la cuna, él vuelve en cada arrebón. Y ella con un canto a cuna al surco de sol a luna, y al hijo de luna sol, y a picana, chifle y manto, los tres vienen levantando la esperanza y la gramilla. Paciencia, güey, coronilla, y el camino de la orilla sigue pasando, pasando. Paciencia, güey, paciencia, güey.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Paciencia.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 9 grados 3 décimas, humedad 70%. La semana próxima el gobierno anunciará el nombre de los científicos argentinos que harán el monitoreo de la pastera de Fray Bentos. Se trata de los dos hombres que integrarán una comisión bilateral con Uruguay tras el entendimiento alcanzado por los presidentes Cristina Fernández y José Mujica. El canciller Héctor Timmermans dijo que el 28 de agosto se sabrán los nombres y estimó que en septiembre se concretaría el primer control sobre la planta. Las cuentas del Estado Nacional cerraron julio con un superávit de 3.910 millones de pesos. Los números fueron proporcionados por el ministro de Economía, Amado Boudou, y son 5 veces superiores a los del mismo mes de 2009. El funcionario destacó la solidez que se está verificando mes a mes. Agregó que es el resultado de 7 años de una administración que no abandona la inversión social y en obras públicas. Se frustró un nuevo intento por rescatar a los mineros atrapados en Chile. En esta oportunidad, la causa del fracaso fue que los dueños de la empresa entregaron mapas imprecisos. Los 33 hombres cumplen 14 días a 700 metros de profundidad desde el derrumbe de la mina de cobre y oro San José de la compañía San Esteban en Atacama. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 3 décimas, humedad 70%.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos.
Radio Nacional tiene.
Y la radio pública tiene.
Bandera.
Aguanta la radio pública.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas...
con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tengo gérmenes hasta la pera, nuestra habitual sección dedicada a la higiene, a la desinfección.
Sí, señor.
Y particularmente a la limpieza de la cocina. También se llama la cocina llena de gérmenes.
Te dejaron la cocina llena
de gérmenes. Nos escriben muchísimas amas de casa que dicen, me han llenado la cocina de gérmenes. Y acá dice, la cocina es uno de los ambientes de la casa.
Bueno, el único.
Buenas noches, sí. Muchas gracias.
No, continúa, señor.
Es uno de los ambientes de la casa en el que más tiempo pasa la familia.
Sí, bueno.
Y los invitados, etcétera. Ya sea cocinando u comiendo. Por eso es fundamental una buena higiene. Higiene. I-J-I-E-N-E. Y un especial cuidado al estar con los alimentos. ¿Cómo al estar con los alimentos?
Claro, conviven con los alimentos.
Usted está manipulando alimentos.
Claro. Y dice, lávese cuidadosamente las manos antes y después de entrar a la cocina, por ejemplo.
Una de dos, ¿no? ¿Por qué antes y después?
La cocina es antes que nada un lugar de peligro, de sumo peligro.
Sí. No, sumo peligro no.
De sumo peligro. Uno entra a la cocina y ya las probabilidades de vida decrecen a la mitad.
Son de una en 100. Sí.
Usted, por ejemplo, tiene una expectativa de vida, pues está en el comedor. Entra a la cocina y esa expectativa disminuye a la mitad.
Sí.
¿Por qué? La olla a presión,
el horno,
el hacha, su mujer, todos factores de riesgo.
Objetos y personas peligrosas.
Y la combinación de estos tres elementos, la olla a presión, su mujer y el hacha, y usted prácticamente considera ese final.
¿Usted tiene un hacha en la cocina?
¿Cómo que no? ¿Con qué quiere que corte la carne, por ejemplo?
Con un cuchillo.
O golpee las milanesas.
Con un palo.
Ah, sí, con un palo.
Ya me lo imagino.
Ya me lo imagino. Te...
Castigando milanesa, sí, pero por favor, Barton.
O con la palma de la mano, señor.
No, señor, se le queda pegada la milanesa.
Claro.
No hay nada más patético que alguien que está golpeando milanesa y la milanesa se le queda pegada a la mano por el sudor característico de las milanesas.
Es la muerte civil, eso, no, claro.
Y viene alguien que ha sido invitado por usted y lo sorprende con dos palmas.
No, lo peor es que le quedan en la palma de la mano restos de huevo.
Bueno, depende.
Sí, entonces, de tanto andar entre malandras, claro, se aprende por ser vaquiano.
Se tiene que lavar de a ratos y volver a poner la mano.
Mano
y así.
¿Cómo es esto? Buenas tardes. Estamos con el doctor Eduardo Milanesi,
¿sí?
Experto en higiene. ¿Cómo le va, doctor?
Buenas noches.
¿Cuántas veces tiene uno que lavarse las mismas?
¿Las manos?
Las manos, si estamos hablando de las manos. En el transcurso, por ejemplo,
de una vida.
De una hora.
No, en una hora depende de las actividades que usted está haciendo, señor.
Usted siempre dice, señor, depende, igual que
claro, sí, señor. Depende de la feliz también.
Eso depende. De todos modos, nunca está de más.
¿Quién?
¿Cómo? ¿Quién?
Usted. Lavarse las manos.
Sí, está de más.
Porque yo le puedo decir...
Yo le puedo nombrar una situación en la que está de más. Usted se acaba de lavar las manos y se las lava de nuevo. Está de más.
Ya sé, Lady Macbeth, le dicen por ahí. Claro.
Señor, ese es un caso extremo. Igual, ¿usted cómo se las lava?
Una con la otra, ¿eh?
Sí, y las dos lavan la cara. Yo me las lavo adentro de una olla a presión.
Sí. Para matar los
en
gérmenes,
desuso,
sí,
que hay en la misma cocina, para no ir hasta el baño que lo tengo en el fondo del terreno. Entonces me lavo ahí mismo.
Pero no puede hacer uso de la presión, porque no puede tapar la olla.
Es una olla a presión, pero en desuso.
Claro. Podría ser una palangana.
Podría ser, pero no es una palangana.
Y bueno, pero ¿para qué?
¿Qué quiere que engañe a todos diciendo que tengo una palangana Marmicoc?
Pero no interesa,
toca piso,
señor.
Salieron palanganas con tapa.
Diga un recipiente.
El hijo del ingeniero Moya se lavaba las manos en una olla. Y su mujer, confundida por entero, con el agua que él usó, hizo el puchero. Moraleja, en todas partes se cuecen habas. Sí,
señor. Y usted, discúlpeme, se lava en esa olla.
Sí, sí, sí.
Y después el agua... con la que ya queda enjabonada y sucia, no,
la tiro, ropa. Ya está queriendo que yo diga un desatino.
Claro, que
estamos hablando en serio y él dice, ay, seguro que ahora me dice que deja el agua y hacemos
sí,
el
puchero. Sí, señor.
No, señor, la tiro el agua.
¿Y por qué no se lava en un lavatorio?
Porque no, porque ya le dije, el lavatorio más próximo está a 50 metros.
Y hace frío, señor.
Y la cocina y no tiene canilla, no tiene nada.
Tiene canilla, pero una vez que la abrís no la podés cerrar. Entonces estamos... tratando de abrirla muy pocas veces.
Sí, claro,
de hecho, bueno, hace 6 meses que no la abrimos.
No, sí, sí, la verdad.
A veces se abre sola en medio de la noche.
Ajá. Y ahí hay que ver quién va.
Y ahí empieza a caer agua y a...
Pero arréglele la...
Es otro problema.
Arregle la mariposa.
Sí, pero estamos hablando de gérmenes patógenos.
Sí, señor.
Los cuales están en todas partes, ¿verdad,
sí, señor,
doctor?
Están en todas partes.
Cuenta, en su media lengua,
¿sí?,
a los niños, me refiero a la suya, no a la de los niños, su media lengua, ¿qué cosa es un germen patógeno? ¿Cómo es de grande? Es pequeño, ¿verdad, doctor?
Es muy chiquitito.
Cuesta mucho verlo a simple vista.
Cuesta mucho
más
verlo.
Es más pequeño que un niño.
Es muchísimo más pequeño.
O sea,
pequeño.
Que el niño puede... Y al germen.
Y justamente su fortaleza, le digo yo que,
sí,
que no he estudiado medicina, pero tengo amigos que trabajan, son bufeteros en el Hospital Pirovano. el poder del germen patógeno está justamente en esa pequeñez.
Sí,
porque se le mete en el cuerpo humano sin que usted lo note.
Fíjese, y de a millones, ¿eh?
¿Es más peligroso una mosca? No, porque usted la mosca la ve y la persigue con la palmita.
Claro, y le da muerte con el gráfico,
claro,
por ejemplo.
Sí, pero la mosca es muy amigota.
Ajá.
Se lo voy a decir así, claro, para que lo entiendan los chicos.
¿Habla así usted o está explicándole algo a un niño?
Estoy explicándole a un niño y a usted.
La palabra OTA siempre sirve para atraer a los niños a la ciencia.
Y a la rima.
Es muy amigota de los gérmenes. Los gérmenes dicen, uy, una mosca, una mosca. Uh-huh. Ahí debe haber algo rico.
La voz de germen es perfecta.
Sí. ¿Cómo habrá hecho para escucharlos tan chiquititos, no?
Y la mosca viene con su sopapa natural. Vio que la mosca tiene una sopapa adelante que bombea.
Nunca la he visto.
Escúcheme.
No
se detuvo a mirar.
He visto moscas en distintas actitudes, pero nunca destapando el inodoro.
La mosca fontanera. ¿Sí? Ahí viene el atmosférico de la mosca. Viene.
La mosca tiene entre sus dos grandes ojos...
¿Qué?
Sí, sí.
Una...
Qué bonitos ojos tiene debajo de esas tres cejas.
Encima de esa sopapa.
Debajo de esa sopapa.
Uno por la mosca hace cualquier cosa.
Tiene una pequeña sopapa que sopapea a toda velocidad.
Ajá. ¿Y qué consigue? ¿Qué ventajas consigue la mosca del entorno?
La mosca se nutre de los gérmenes.
Se come los gérmenes, bueno,
le
mejor
gusta.
Entonces, cuando usted tenga la cocina llena de humo, de gérmenes,
sí,
larga mosca. Lárguele la mosca.
Claro.
Y la mosca como si fuera un sapo.
Claro, el sapo viene después de la mosca.
El sapo viene después, la mosca pica y el
y así,
sapo pica la miel, todo eso.
No, pero con la misma sopapa que le sacó el germen,
sí,
se lo pone.
¿A quién?
¿A quién?
A los chicos, a ustedes.
¿Cómo va a hacer eso con un niño?
Qué gana de andar jorobando.
Es así.
No es que se alimenta,
la mosca va, trae
de se alimenta de gérmenes.
Claro.
¿Para qué lo regurgita después como si fuera un rumiante? demostrando su supina ignorancia acerca de la escala zoológica.
La mosca lleva y trae, señor. Lleva
como
y trae.
Como tantos de nosotros.
Sí. Y va dejando gérmenes en distintos lugares. Entonces usted siempre tiene que estar munido.
¿Eh?
Ah, yo siempre estoy munido, sí. Estuve 6 meses en Estados Unidos.
No, señor, tiene que tener un, por ejemplo, alcohol en gel.
¿Al qué?
Alcohol en germen.
Alcohol en gel.
Alcohol en gel,
alcohol
se llama
ángel.
Engels.
No, Engels no, señor.
Es el alcohol.
Mirá que se dedicó este hombre a fabricar alcohol finalmente.
Gel de alcohol o alcohol, si quiere, llévese un alcohol.
Un fantasma.
Una botella de alcohol siempre a mano.
Sí, yo siempre tengo una botella de alcohol siempre a mano por si hay algo que olvidar, ¿vio? Por ahí voy, por ahí digo, mejor que me olvide de esto y de entrada.
No, se olvida de los gérmenes con el alcohol.
Ah, claro. Sí, claro. Sí.
Y de las moscas también.
Entonces se pasa eso por las manos.
¿Qué cosa?
Porque usted imagínese que las manos, ¿qué es la mano humana?
Esta.
Sí. Y la otra también.
Sí.
Pero la mano humana
es un conjunto de dedos.
Eso. Y de una palma.
Ajá.
Que Es lo más moviente de un ser humano,
no,
y lo más local.
No crea. Mentira, yo le puedo enseñar, doctor, mire, sin ir más lejos.
Sí.
No, mire, usted, sí, ¿usted con qué se toca?
Con lo moviente.
Bueno, se toca con las manos, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, usted es...
Sí, doctor Cosimano, sí, estamos
usted,
aprendiendo.
Usted agarra la
olla. Porque se toca con la mano. Sí. Muy bien, hasta ahí vamos.
¿Me sigue?
¿Verdad,
sí,
¿verdad,
sí,
niño?
Sí. Usted agarra la olla.
¿Pero no se estaba tocando?
Sí, toca la olla.
Se suelta.
También. Ah.
Agarra la olla.
Agarra la olla.
Agarra la cacerola.
Qué raro que es usted.
¿Con qué mano?
Con cualquiera de las dos.
Con esta.
¿Ah, sí?
Sí.
Con esta mejor.
Bueno, con esa. Usted, con solo acariciar...
Sí, señor.
Ajá.
Efectivamente.
La cacerola.
La cacerola. El borde.
Sí.
Ya
sí.
Ahí se está arrastrando unos 670.000 gérmenes diferentes.
Solo... Porque andan en los bordes de las cacerolas.
Solo en ese roce. Después la misma manito se la lleva a dónde.
Ni donde usted quiera, doctor.
Depende.
Se la lleva a los ojitos.
No, ah, justo no había pensado.
Después se la pasa por la nariz.
Sí.
Pero qué tiene urticaria.
Y le llega.
Pero...
Y le llega...
Qué asqueroso, doctor.
Y le llega a la boca.
Sí.
Porque si, por ejemplo, se tocó la cara.
Claro.
Entonces
la, esos... Y la boca está forma parte de la misma.
Claro.
Esos, de esos 670.000 gérmenes,
¿alguno?
Por lo menos 70.000.
Sí, por decir algo.
Por decir
sí,
algo, sí. Van adentro suyo.
Oh.
Y empiezan a demoler su cuerpo, como que fueran con pico y pala. Pa, 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 por adentro. Vamos a destruirse.
Que yo a la noche
sí.
No me puedo dormir justamente por, a causa de los gérmenes que me están demoliendo.
Sí, señor.
Siento como un ruido de demolición interna. Que es una sensación de las más horribles, ¿no?
Menos mal que no está la
siento
boca, ¿no?
Caer, muros escombros. Caer.
Sí. Escombros de su interior.
Sí. Y me despierto. Digo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y ahí los gérmenes se dan cuenta que me he despertado.
Y se quedan quietitos.
Sí, sí, sí. Por ahí uno... Ya está. Y dice, bom. Sí, lo están logrando.
Y lo pueden, a veces le carcomen el interior, ¿eh?
De eso estoy hablando.
No, digo, se lo comen, lo mastican.
Ah. No solo me demuelen, sino que se comen los escombros.
Sí, sí, lo de gluten.
Y por ejemplo, si uno dice...
Lo de gluten, sí, es un problema.
Es un... ¿Tiene problemas usted?
No.
Ah.
Escúcheme, si uno, por ejemplo, sabiendo que el germen está haciendo eso ahorita... Ojo, que viene la mosca. ¿El germen no arruga?
No, mire, en general el germen no entiende el idioma.
Ah, eso es lo malo, porque si entendiera, uno podría incluso convencerlo.
Sí, se le mira.
Hermano,
sí.
Todos tenemos derecho a un lugar.
Sí, querés demoler y tenés a mi señora.
Claro.
Pero de todas maneras, un poco de gérmenes necesita usted.
¿Para qué? Para estar ocupado, ¿no? Porque si no, el aburrimiento corporal... Buenas tardes, que soy médico yo también.
Ah.
Y no pude menos que oír esta conversación.
Ajá.
Porque fue, participaba de ella.
Sí,
¿no?
Sí.
Y el aburrimiento del cuerpo es una enfermedad nueva que estamos tratando uh-huh. Durante la tarde.
Sí.
En el Ministerio de Salud Pública.
Hay gente que muere de tedio interior.
De tedio. La célula se le aburre.
Sí.
Usted la tiene tan limpia, tan ayuna de todo germen, tan sin trabajo. El jugo gástrico está ahí sin saber
la mitocondria fenece.
Y se le aburre el cuerpo.
Sí.
Un muchacho, de cerca de casa, se le aburrió el aparato circulatorio.
Pero se le aburrió...
No tenía colesterol, no tenía
nada.
Andaba, ¿y qué? Se le relajó.
Claro.
Dice, esta vuelta no la hago, decía. Un glóbulo rojo.
Esta no te la bombeo, decía.
Cuando quiso acordar, la sangre no le circulaba.
Y
ahí quedó.
¿Quedó así? ¿Murió?
Quedó, sí, murió.
Sí, claro. Sí,
murió
sí.
Coagulado.
Sí.
Mire, el cuerpo tiene que estar alerta.
Ah, sí, sí, bueno. Yo estoy siempre alerta.
Pero no paranoico.
Ah, no paranoico.
No.
Ay, justo,
alerta.
Ya estaba un paso más.
Yo estoy un poco paranoico ahora.
Alerta, porque tenemos... Hasta ahora hablamos de los gérmenes. Pero
sí.
Hay un ejército dentro nuestro.
¿Otro?
Oh, eso. Yo le tengo más miedo a un ejército que a los gérmenes. Mire, si no, la Segunda Guerra Mundial.
Ahí está.
Si los gérmenes hubieran invadido Polonia, a nadie se le hubiera movido un pelo.
Nuestro ejército...
¿Qué tal, general?
Tal discurso,
¿Quiere sentarse? Tengan cuidado con la espada.
Sí.
Son los anticuerpos.
Ah, he oído hablar de los anticuerpos, creo que fue en un programa infantil.
Sí, los anticuerpos están en contra del cuerpo, entonces.
No, no, los anticuerpos lo protegen. ¿Cómo lo protegen? No sé quién los bautizó como anticuerpos.
Y bueno, el ejército,
el canal Encuentro, probablemente.
Pero lo están alertas.
No, y donde ven un germen, se lo lastran.
Y donde ven un germen, sí. Se hacen pasar por gérmenes.
No.
Ah, mirá. A mí no me gustaría tener ningún anticuerpo, porque yo soy una persona que va de frente.
Sí, señor.
Ah, sí. Señor. Yo tengo germen, voy al Instituto Pasteur. Nada de que me hago pasar, me hago amigo de los gérmenes. Sí,
además,
vamos a hacerle agarrar alguna podredumbre a esto y después cuando estamos en pleno... ¡Ah, no!
Mirá, bueno, pero eso es un síntoma de salud, señor.
No, señor, el germen se posesiona, el anticuerpo se posesiona y se cree germen, como le pasa a muchas personas también. Y de golpe empieza a ser la del germen.
No, ¿no será eso algo parecido a la posesión diabólica?
Sí, señor, ahí
ahora
está.
Ahora que pienso, no, estoy leyendo la carta ahí.
Sí, esto es ciencia, señor, no me meta a Satanás.
Sí, por eso le digo. veo que hay el ehuemerismo consiste en explicar los mitos inutilizarlos prácticamente, convirtiéndolos en otra cosa.
La programación del Tiffany Channel, digamos.
Claro, lo que usted tiene no es una posesión diabólica en realidad. Lo que habitualmente se llama posesión diabólica
es epilepsia,
es un germen.
Claro.
Entonces todos creemos tranquilamente.
Por favor.
Somos todos religiosos y fundamentalistas.
Claro, no, pero esto...
Incluso los ateos.
Esto no es así, señor. No se siga tocando la cara porque se va a llenar de gérmenes.
Pero esto es creer o
no,
reventar.
No, pero
es
que recién me la acabo de lavar.
Ah, ¿se lavó las manos?
Sí, sí, me lavé una.
No, pero lávese las dos.
Yo por eso, discúlpeme si no le doy la mano a otro, pero no le doy la mano a nadie.
No.
Bueno, pero no
le doy la mano a nadie. Llega una persona a casa, por ejemplo. Mm. Yo aconsejo siempre a mis amigas del tupper no darle la mano a nadie, porque viene alguien a su casa, le visita.
Sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¡Pum! Le da la mano.
Fuiste.
800 millones de gérmenes. Y andás a ver qué estuvo tocando.
Mirá si tosió, Dios no permita.
Sí. O si estuvo destapando el pozo
sin. Ah,
bueno. Con la misma mano que le está dando. Yo hablé, discúlpeme que meta el asunto religioso aquí.
Sí.
Pero con un cura.
Sí, a mí yo también, una vez.
Me dijo, mire, me vienen a pedir perdón con la misma mano con que cometen los pecados.
Son asesinos seriales.
Y, y justamente el pecador tiene la mano sucia.
Sí, y el alma también, pero no importa.
¿Me entiende?
Pero ¿qué tiene que ver, señores?
Porque
está hablando de...
el pecado está siempre lleno de germen.
Pero el pecado es
abstracto. Nómbreme un pecado y le voy a decir que está lleno de gérmenes.
Lascivia, mire.
Asesinato.
Pum, sí.
Sangre, gérmenes.
Sí, limpió, pero ¿qué tiene que ver?
Señor asesino, ¿limpió usted el mango del cuchillo? Fue un mensaje del Ministerio de Salud Pública.
Gula. Tírele la gula, ahí está.
Pero gula, para
gula.
Todo usted se mancha las manos. Pero...
La gula, el tipo que está ahí con un chancho en la mano y se lo come. Gula... pecado.
Envidia. Envidia.
La envidia. Es el único pecado, diría usted, aséptico.
No.
Porque se muerde, como dijo
se
el
muerde,
señor,
se empieza a comer las uñas
de envidia. Las mismas uñas con que se estuvo rascando.
Y metiéndose los dedos en la nariz, sí. Señor, envidioso.
Señor, la suciedad del pecado es otro asunto que no tiene que ver con la ciencia. Estamos hablando de gérmenes, de anticuerpos.
Todos estos pecados le estoy hablando en la capital, ¿no?
Sí, claro.
¿Por qué en la capital? ¿Qué
los
tiene
pecados
que ver?
Capitales.
Pecados capitales, señor.
No, señor.
La pereza es el...
Es la madre.
Es la madre.
La mamá de todos los
gérmenes.
De todos los gérmenes, Mire, buenas tardes. Disculpen que interrumpa. Ustedes acá en este hospital, yo pasaba por la puerta y escuché la conversación.
Sí, adelante, pase.
No se puede hacer una desinfección general de cuerpo humano así.
Completa, ¿no?
Completa, que no le quede ni un solo germen. Entonces, después usted, como John Travolta, se mete adentro de un impermeable, de algo, de una campana, de esa campana sanguchera.
Sí, como una burbuja.
Y no se muere más.
Claro. Sí, se muere, necesita algún germen.
No se muere más, no. Usted no tiene. El día que matemos al último germen.
Claro.
Chao, la humanidad inmortal.
La última de la guerra. El hombre burbuja, caballero.
Pero todavía, usted sabe.
Con John Travolta, que salía todos los sábados a bailar adentro de una burbuja.
Señor.
Porque tenía fiebre.
Sí, claro. Los sábados le agarraba, le subía la fiebre a la noche.
Usted sabe que, de alguna manera,
Sí.
Los gérmenes.
Cada vez que alguien dice de alguna manera es que no sabe de qué está hablando. Sí, sí. Que no sabe de cuál.
Los gérmenes. Escúcheme lo que le voy a decir.
Sí, los gérmenes.
Los
sí.
gérmenes.
Baje la mano, sí.
Son parientes nuestros.
Ahora me lo dice.
Le digo que ya me lo sospechaba.
Sí, sí.
Porque hay cada vacilo de coche en mi familia que no le digo nada.
Estamos hechos de la misma materia.
Sí, claro, hidrógeno casi todo.
Entonces, nos tenemos que dar la mano.
Porque los seres humanos. Que cada uno que está hecho de la misma manera me viniera.
Me vino ¿cómo se llama? No,
claro.
Me vino el mensaje.
No existirían las guerras.
Claro. No existirían las guerras.
Y tampoco existirían las calles, porque no podría cruzar tanto agarrado de la mano.
No, las manos con todas las especies, inclusive con los gérmenes. Usted no puede vivir con cero gérmenes.
La serpiente no tiene manos.
Eso, esto es aquel asunto, ¿no? De la evolución. De la. Eso no.
¿Eso no qué?
No caminó.
¿No? ¿Cómo que no caminó? Señor.
Yo vivo en el medio oeste de los Estados Unidos.
Sí.
Estoy en una escuela allí en Utah.
Sí. Cerca de Sol.
A mí todo, me han dicho que todo esto es una patraña de un señor comunista llamado Darwin.
Sí. Sí, señor, pero no,
y lo
no es una patraña.
Lo han demostrado, señor.
Sí, lo han demostrado, sí, sí.
¿Con qué lo demostraba? A ver, dígame.
Hay un libro que dice, acá está todo escrito, que estaba vino el señor y sacó una costilla, lo operó de no sé qué cosa.
Yo, pero aparte de eso, nosotros hemos hecho experiencias.
Claro.
Hemos mirado y no hemos visto ningún germen patógeno, pero no importa eso. Acá lo que dice de la cocina es lo siguiente.
Volvemos a la cocina.
Por ejemplo, hay algunos consejos prácticos para dejarnos ya de filosofía, porque en realidad
sí, la cocina está todo hecho.
Claro, dice lave todos los productos frescos con agua colorada.
¿Qué?
Clorada. Agua clorada con lavandina.
Sí, claro.
Yo las milanesas, efectivamente, agarro y le pego una buena lavada con lavandina y adiós. Adiós mi plata. Dice, cocine a fondo la carne y las aves.
¿Al fondo?
Sí. Y trate de consumir los huevos bien cocidos.
Sí, porque hay quien se come el huevo crudo.
Creo que es lo mejor para la salud.
No, no es lo mejor.
El huevo crudo para la salud.
¿Usted
crudo
es que le hace el agujerito y se lo chupa?
Sí, señor. Yo llego, por ejemplo, de correr, corro 16 kilómetros.
Sí.
Y vuelvo, me rompo un huevo.
Sí.
Por ejemplo.
Sí.
En los dientes. Pero agarro, voy a la huevera de la heladera, agarro un huevo y así nomás. Yo como soy un poco prognato, tengo la mandíbula inferior sobresaliente, entonces ahí en el borde,
como se lo casca.
En los dientes que me salen ahí me rompo un huevo. Lo abro en mi propia boca, así mirando hacia arriba como quien implora, y dejo que caigan tanto la yema como la clara.
Claro, sí, sí.
Y eso me mantiene con esta salud de hierro que
eso
usted
y nada
ve.
Más, es una dieta, se llama la dieta del huevo.
No, señor, pero
la dieta del huevo.
Sí.
Te corre 16 kilómetros y se rompe un huevo.
Sí. Sí. Corre 32
y vive 100 años.
No, señor, el huevo.
Señores médicos me lo han dicho a mí. Sí. El huevo crudo mantiene todas las propiedades, sí. Cosa que no si lo endurece.
Bueno, mantiene algunas propiedades, pero también mantiene a bacterias.
¿Qué bacteria va a haber adentro del huevo, señor?
La salmonela.
No, bacteria me voy a ir a meter justo adentro de un huevo.
¿El
primero,
huevo?
¿Cómo hago? Sí. Ahí está. ¿Cómo así? Bueno, soy una bacteria.
Sí, puedo pasar.
Desconfíe del huevo así como lo ve.
Sí, yo cuando veo un huevo desconfío.
Porque nunca viene solo,
sí.
¿No? Claro.
El huevo así como lo ve de lisito.
Sí, sí, lo estoy viendo.
Es poroso.
¿Qué?
Asqueroso.
Es poroso.
Oh,
está lleno de agujeritos.
Por eso, lea bien el libreto.
Entonces, por esos agujeritos del huevo. Está lleno de agujeros. Tráigame un huevo acá.
Un huevo lleno de agujeros.
Eso
que
está mirando, escúcheme. No,
me da miedo preguntar a la platea si no hay un huevo en la sala.
Sí, hay algo.
Porque una vez apareció uno con uno.
Sí,
con salero y todo.
Claro, porque yo estaba contando que yo siempre llevo huevos en el auto.
Sí.
Que incluso la guantera. ante la ausencia de todo guante, sin embargo, debiera llamarse la huevera.
La huevera,
pues sí. La tengo preparada con agujeros donde caben exactamente huevos. Entonces, cuando voy con una dama, discúlpeme que entre, ahora que estamos solos, entro en el pantanoso terreno de la confidencia. Voy con una dama, ¿no es cierto? Y por ahí, un momento que la conversación se atranca un poco, ¿no? Sí. Entonces, abro la guantera así, la muevo y le digo, ¿un huevo?
¿Gusta?
Y
ella se baja del auto, se baja corriendo.
Se baja del auto.
Además no la deja.
Dice sí o no, resentiré o lo que sea.
Además esto es con el auto andando, Martón.
A veces omito el... son huevos frescos los que llevo.
Claro.
Y por ella me dice, ay, yo creí que eran huevos, huevos duros. Sí. Muy bien, paro el automóvil, abro el capó, abro el radiador.
Señor.
Sí, adaptado a tal efecto, ¿no?
Claro.
En una circunferencia.
Y meto el auto, no.
No, no.
El auto ya lo metí. El huevo ahora.
Sí.
Lo meto en una especie de saquito con un piolín adentro del agua hirviente del radiador. Y lo ato cuidadosamente al escudo de la marca correspondiente. Cierro y sigo con el auto durante 8 minutos.
Al cabo
de los cuales me detengo nuevamente, abro, repito el procedimiento, saco el huevo, lo limpio un poco con el fondillo de mi pantalón. Y se lo ofrezco a la dama. Digo, su huevo duro, madame.
Pero señor, por favor, todo el residuo del auto que circula...
No entra en el huevo, la cáscara...
Entra en el huevo,
¡no se
señor.
Come la cáscara!
Entra
esta
igual.
Esta chica, le juro que no se come la cáscara.
No, entra igual. El huevo del auto que es completamente raro.
Incluso el hierro, no, señor. Ese material...
Eso cómo te alimenta.
...que hay dentro del radiador,
¿qué
te alimenta?
Señor,
no hay nada más puro que el agua destilada hirviendo.
¿Que usted probó eso?
Todos los días.
Nosotros vamos a por agua... a las estaciones de servicio y, y le tomamos el agua de las baterías a los autos que están detenidos.
¿Y eso te carga?
Te carga, sí. Nosotros estamos cargados, él de energía positiva y yo, imagínese.
Bueno, mire, ahora que hablaba de los huevos,
sí, empezamos a entrar en confianza. Sí.
Y voy a hacer una confesión,
sí.
Otra más en esta noche, pero yo colecciono hueveras.
No huevos.
Hueveras vacías.
Porque me estoy haciendo un ambiente bautizado con hueveras.
Usted contó eso ante nuestra incredulidad. Con el pero no compra huevos entonces, ¿a dónde los envuelven con el diario?
De a 30 compro de las
compra
plantas.
Los huevos que vienen envueltos en cartón. Rechazo el huevo envuelto en diario.
Sí.
Más en ese. Con eso que se hace un estudio donde puede grabar.
Donde grabo, no, y me pongo dos hueveras así.
¿A dónde?
Los pabellones a los costados de la cara.
Ajá.
Y me voy cerrando y hablo.
Solo.
Solo, como.
Sí, para no hacer
me
ridículo,
sale la voz de Alejandro Apo con.
Ajá. Ah, entonces a lo mejor Alejandro Apo en realidad no tiene la voz tal como la oímos,
no.
Sino que viene con dos hueveras.
Es una voz importada.
Una de un lado y la otra del otro.
Sí. Uh-huh. Es una experiencia maravillosa.
A mí me lo dijeron operadores de acá. Dice, vos sabés, me dice que Alejandro Apo no es que tiene la voz, es la huevera.
Claro.
Se pone una huevera de cada lado, incluso tiene ayudantes que le van sosteniendo la huevera. Y van por la calle incluso, porque él habla solo por la calle, y cuando habla solo también le gusta oír esa voz.
Sí, sí, sí.
Y van un ayudante de un lado y el otro del otro, cada uno con la huevera en la mano.
Y entonces Apo dice, la inteligencia puso un huevito.
Mire, allá afuera hay una foto de Alejandro Apo,
sí.
Que antes estaba acá adentro, pero la sacaron.
Tiene Photoshop esa foto, ¿eh?
Sí, ¿y eso que tiene al costado?
Esos son los huevos, la huevera.
Esa es la huevera.
Esa es la huevera.
Me confundí de afiche.
No, ese es otro.
Ah.
Usted de radio no entiende nada.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, sí. En el transcurso de la cual promotoras de Radio Nacional
van a repartir,
van a obsequiar huevos entre los presentes.
Ya va, señor,
no moleste.
No empuje.
Bueno, muy bien, pausa.
Un programa que vale la pena grabar.
She may be the fish.
Especial Nacional. Una hora y media recorriendo diferentes grupos, solistas, cantantes y autores inolvidables.
Oh, capito que te amo.
Sábado 21, desde las 22, viajamos al viejo continente. Especiales Románticos de Europa. Tu mejor plan para la noche del sábado. Especiales Nacional.
Nunca es triste la verdad.
Está en la radio pública.
Lo que no tiene es remedio.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
¿Vos también lo escuchás? ¿Eh? A Rodrigo, si te gusta.
Me encanta, es lo más.
Secretos Argentinos presenta...
Me quedaría así toda la vida.
Te amo.
Una historia de amor.
Es como si supieras todo lo que quiero.
Eso es estar enamorado.
Sí, creo que sí.
Marcada por el pulso del cuartetazo.
¿En dónde te metiste?
No me hables así.
¿Con quién estuviste?
Con Marcos.
Idolatrando a Rodrigo Bueno, el espejo.
No sabes nada vos de cuarteto.
Y dale, enséñame. Me muero por darte un beso. Ah, ¿por esto me dejaste plantada?
Un beso nada más.
Y vos, Ana, es de no creer, ¿eh?
Con la participación especial de Natalia Señorales, Facundo Suárez y Gaby Ferrero.
¿Qué querés? ¿Decirme que te gusta mi amiga? Me odio por haberlo hecho con vos.
Dirección, Marcelo Camaño.
Laura, ¿me podés decir qué te pasa?
Creo que estoy embarazada.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
¿Embarazada?
Me enamoré, nada más.
Me enamoré.
Sí, me enamoré.
Secretos Argentinos.
Rodrigo, el cantante, se hizo torta en la ruta, se murió.
Domingo, 12 horas por... La radio pública.
Tengo escalofríos.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta...
La crueldad y el odio de mi pueblo, tolerado por nuestros timoratos nobles, ha devorado todo lo demás.
Coriolano, de William Shakespeare.
Es mi justa indignación la que me ha traído a tu casa.
Con Héctor Jovine y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública.
Cuando me preguntan quiénes son mis referentes, digo, la tradición y el gaucho. Mi nombre es Omar Moreno Palacios y estoy los domingos entre El Lucero y El Grillo, de 6 a 7 de la mañana, Radio Nacional, AM 870, y ahí les voy a demostrar en mi programa El Amanecer por qué mis referentes son la tradición y el gaucho. No me dejen solo.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
A la cama o a la calle. Llévanos con vos. Trasnoche. En la radio pública.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. Love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, and I Love Her.
Escríbenos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ahora con mensajes, ¿eh?
Caramelos de Berenice hemos recibido, muchas gracias. Un mensaje muy amable de Diego. Bueno, ¿qué más?
Un saludo a todos los surubíes o surubices.
Dicen... Hay un encuentro de escritores, ¿eh? De escritores patagónicos en Puerto Madryn. Y también hay ballenas que copulan, espero que no con los escritores.
Bueno, miren. Yo conozco un tal respeto. Bueno, Alejandro, me retiré de la clase de psicología social, profesor Ale Heinrich, para venir a verte. ¿Me justificás la falta de salida?
Claro que
dice
sí.
Dice Liliana de Entre Ríos.
¿A dónde está Liliana de Entre Ríos? Se ha ido. ¿Qué tal?
Gabriel de Villa del Parque tiene términos elogiosos para con nosotros. Le mando un saludo a Germán y Adriana.
Alejandro, llego desde la tierra del Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla, entre varios más. Salta la linda. Ahí había un cartel que decía: me dejo estar sobre la tierra porque soy el gozante, que es un verso de Don Manuel. Sería un honor sacar una foto con usted y bueno,
para mí, mucho gusto, respeto,
sí, Néstor Cortés, claro. Amigo que tenemos aquí adelante. Negro, disculpa, pero entre mi novia y yo tenemos una duda existencial. La frase, mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿es correcta o es mejor bueno conocido que malo por conocer?
Es superfluo, en cualquier caso.
Sí. Más vale no conocer a nadie, Matías.
Esa frase.
En Neuquén lo escuchamos a través de radio de la Universidad Nacional del Comahue.
Sin mayor ventaja.
Es un placer escuchar el programa en vivo y en directo, dicen Silvana y Diego. Que...
Muy gracias. ¿Dónde están Silvana y Diego? Ahí están, gracias, querido.
Y le mandamos un saludo a Andrés, el operador que está operando en este momento en la radio del Comahue con este programa.
Bueno, Andrés, padre, que nosotros.
Está manoteando todos los botones, Andrés, gracias.
Saludos a José María Rodríguez de Santa Fe, que te admira, dice Liliana.
Bueno, yo creo que ha llegado el momento de pasar a las vías de hecho. Expulsadas las ancianas, ¿sí? El maestro Gansé se presenta ante estos micrófonos. Adelante, maestro.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé.
Thank you.
esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martina y Caco Donina, hoy desprovisto de toda la bolsa. Y el licenciado pensa académico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro, hay varios pedidos curiosos, cuando menos.
Aquí curiosos.
Sí, también. San José de Flores, ¿lo
sí,
tiene?
Me han enviado por mail la letra y me piden que lo cante, así que voy a ver si me sale, no creo. Me da pena ver. Barrio de flores, rincón de mi juego, cordial y feliz, recuerdos queridos, novelas de amores, que evoca un romance de dicha sin fin. Nací en este barrio, crecí en sus veredas, y un día él se fue, no creciendo a triunfar. Y hoy pobre y vencido, cargado de pena, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueños dispersos dejé, y en medio de tanta desgracia y pena, herencia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vuelta, no supe mentir. Y al verme agobiado, más pobre que nunca, volví a mi querencia buscando morir.
Qué bonito, ¿eh? Bueno. Maestro, aquí Liliana le pregunta, ¿tocarías Ventanita Florida para mí?
Podemos hacer Ventanita Florida entre todos, ¿eh? A ver bueno. si nos sale. Ah, ahí está.
¡Eso! ¡Ya! Una versión...
Era esa, ¿no? Sí, era esa. Hemos tenido un colapso de...
Tiene arreglos de Arjona esa
versión. Ahí está. Ventanita florida de mi vieja capena, en tu reja prendida está abrirte conté, al abrirte conté, un jardín de esperanza, jardín de ilusión, ventanita y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Decía mi amor, es eterno. Yo le di mi vida y entre dulces promesas se fue. Al final se quedó sola y conmovida. A la reja llorando canté. Ventanita florida. Contemplo un jardín de esperanza, un jardín de ilusión,
ventanita y te cierro al fin, soñando con.
Muy lindo, maestro. Escucho esto y me agarran, me brotan quejas del alma, no sé si me explico.
Quejas del alma, mire, yo no me lo sé, pero lo han pedido. Es un vals tan emocionante. Mire la última parte. El hogar me parece lleno de poesía, hasta tu voz viejita la siento otra voz. Con tus manos sufridas sobre mi frente fría, y cuéntame una historia de esperanza y amor. Y ella me dijo suspirando, todo ternura y todo corazón, con su voz baja y dulce, acércate hijo mío, y como en aquel tiempo, buen tiempo que pasó. Cuando en las noches de frío, sentado en mi regazo al calor del hogar, te contaba la historia del príncipe con ala que robó a la princesa y voló sobre el mar.
Muy bien.
Bueno, aquí para Paul y Josefina piden alguna de los Beatles, así muy amplio es el pedido.
Bueno, ¿qué hacemos?
¿Alguna de los Beatles?
Don't Let Me Down, hagamos.
Vale.
Muy bien.
En mí.
Sí.
I guess nobody ever really done me. Oh, she done me. She done me good. Don't let me down.
Pobres amigos, aquí para Caro pedían Fat Bottom Girls.
Bueno.
En re, Barton.
Muy bien.
¿Va? Un, dos, tres.
Oh, you gonna take me home tonight. Oh, down beside a red flag. Oh, you gonna let it all. Fat bottom girls, you make the racket world go round. I was just a skinny leg, never knew no good from bed, but I knew life before I left my nursery. Left along with Big Buck Benny, she was such a naughty nanny. Big, big woman, you met a bad boy. Oh, you're gonna take it.
y Waddy piden más que nada.
Bien.
¿A quién se lo quiero dedicar? Al padre Chicho, pues me acabo de encontrar con Ferrer, con Horacio Ferrer, y le manda saludos, que este padre Chicho fue el que los casó a él y a Lulú.
Ah, mirá vos.
Así que se me pidió que le dedicáramos una canción, y ahora que me acordé, para él, y saludos para Ferrer también.
Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazar, y en un beso al abrazar. Las sombras se mecen, las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, y el son de cien serenatas cautiva mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón. El rumorear la bordona junto a la paz del Malbón, y ahora escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Maestro, Y ya estamos tan encima de la hora que nos estamos cayendo en el programa.
Bueno,
de
Tom. ¿Con qué quiere que nos vayamos?
Acá le pedían The Red Solero.
Sí, el solero colorado amarillo.
Y depende del color que le guste
amarillo?
Más.
¿Quiere el submarino amarillo?
Sí, hace mucho que no lo hacemos.
Hace mucho que no lo hacemos.
¡Adiós, maestro!
Solamente dos palabras. Gracias.
Buenos Aires.
El festejo de todos y para todos.
LR3 Radio Belgrano.
Señoras, señores, les habló el amigo invisible.
90 aniversario de la radiodifusión argentina.
LRA Radio del Estado.
El 27 de agosto, la radio pública está de fiesta.
Aquí las primeras informaciones para este boletín.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Dos de la mañana, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 8 grados, 7 décimas, humedad 72%. Mauricio Macri concurrirá el lunes a la legislatura porteña. El jefe de gobierno de la ciudad aceptó la invitación que le realizó la oposición por la causa de las escuchas ilegales. La decisión fue comunicada durante un almuerzo que el líder de PRO compartió con sus legisladores en el Palacio de Gobierno. Allí también los instruyó para que conformen la comisión de la legislatura que lo investigará por el caso de espionaje. Los familiares de las víctimas de Cromañón se manifestaron frente a los tribunales porteños. Efectuaron un scratch al cumplirse un año de que se conociera la sentencia que condenó a Omar Chaván y absolvió a Callejeros por la tragedia en el boliche de Once. Una de sus críticas estuvo relacionada con el cierre de los sumarios abiertos en el gobierno porteño por irregularidades cometidas por funcionarios públicos. También denuncian el cierre de las causas conexas por la tragedia de Cromañón. Estados Unidos duplicará la seguridad privada en Irak tras la retirada de sus tropas. Los planes fueron confirmados desde el Departamento de Estado. Por su parte, el gobierno iraquí afirmó que sus fuerzas de seguridad son capaces de asumir las misiones que se le encomienden tras la salida de las últimas tropas de combate estadounidenses. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 8 grados 7 décimas, humedad 72%.
Argentina está informada por la radio pública.
Aire fresco
a todo el país.
La radio pública
tiene
la